Don José Manuel Soria López, buenos días.
Muy buenos días.
Me alegro mucho de saludarle.
Igualmente.
Usted sí que se lo sabe porque, claro, es el ministro. Entonces, la cosa es explicarlo, explicar por qué va a bajar la luz. Oiga, estamos encantados de que baje, ¿eh? No piense lo contrario. ¿Y por qué sigue el déficit de tarifa aumentando? ¿Y por qué en la subasta las cosas se han hecho? ¿Y por qué usted congela las...? No, explíquemelo, si es tan amable.
Bueno, el precio de la luz, el que pagamos cada mes en el recibo, tiene dos componentes. Cada uno influye aproximadamente en un 50% en el precio final que pagamos por la luz. Uno de los componentes es lo que se llama la subasta. Cada tres meses, quienes producen, generan electricidad, ofrecen la electricidad que van a disponer durante el segundo periodo y quienes la van a distribuir la compran. Y fruto de esa subasta, pues sale o que aumenta en relación al periodo anterior o que disminuye. Supongamos que, como es el caso de la última subasta, disminuye aproximadamente un 14%. Pues bien, eso quiere decir que, como repercute ese componente de la subasta un 50%, la disminución en el precio es pues la mitad, aproximadamente un 6,5%, que es lo que va a bajar. Y el otro componente es lo que se llaman los peajes. ¿Y eso qué es? Pues los peajes es lo que tenemos que pagar todos los consumidores por tener luz en casa, por decirlo de una manera gráfica, y que tienen que ver no solo con lo que cuesta generarla, sino con transportarla, por tanto un peaje para el transporte, con distribuirla, por tanto un peaje para distribuirla, con las primas que tenemos que pagar a las renovables, por tanto un peaje por primas, y después también por el extra coste, que es otro peaje, de producir en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, porque es más caro. Entonces, si ahora ha bajado la subasta y el gobierno hubiese subido los peajes, pues al final el precio se hubiese quedado exactamente igual. Al pesar cada uno 50%, si el gobierno deja los peajes como están, pues efectivamente todos vamos a tener un recibo de la luz un 6,5% más barato durante el periodo abril a julio de este año.
Ahora es cuando se entiende menos.
Entonces, señor ministro, en julio puede volver
ahí
a subir.
Hay otra subasta.
Claro, puede volver a subir.
Es que cada tres meses, claro. No. Es que la subasta cada tres meses.
Bueno, pues a ver si siempre se mantiene así la...
Pero claro, eso dependerá del precio que confronten los que compran con los que venden. Eso ya no depende del gobierno. Del gobierno puede depender el que se diga, ahora el peaje al que antes me refería del transporte, distribución, sistemas extrapeninsulares, es más alto o más bajo. Eso sí que es una acción, digamos, discrecional del gobierno. Bueno. Pero la subasta no, eso es mercado.
Y dígame, las exportaciones, que teóricamente ya es una verdad asumida, ¿no? Esto de que las exportaciones son las que están salvando la cara, más o menos, y estamos exportando más que nunca. ¿Estamos exportando mucho porque hemos abaratado, porque somos más competitivos, porque los demás tienen dinero, o porque las otras empresas de otros países no están en la situación de oferta que pueden dar las empresas españolas?
Estamos exportando más fundamentalmente porque ahora las empresas españolas, ante la atonía y debilidad que hay en el mercado interno, están saliendo mucho más fuera. Y, por ejemplo, hay países en Europa con los que estamos teniendo ya un saldo positivo. Les estamos vendiendo más de lo que les estamos comprando. Por ejemplo, Francia, Italia, Reino Unido, Austria, Portugal. En cambio, con Alemania seguimos teniendo un saldo negativo, aunque ha mejorado mucho a lo largo del año 2012, aproximadamente un 57%. Pero además hay otra cosa muy importante, y es que estamos exportando más a zonas donde antes exportábamos poco. Por ejemplo, estamos exportando mucho más a Norteamérica, mucho más a América Latina, mucho más a Asia, mucho más a África. Es decir, se está produciendo también una diversificación territorial de las exportaciones. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Lo que le decía al principio, hoy hay una propensión mayor a que las empresas salgan fuera por la debilidad del mercado interno, y luego también porque las empresas españolas empiezan a ser más competitivas vía fundamentalmente de la evolución de los costes laborales unitarios de lo que lo eran anteriormente.
El gobierno parece que va a revisar, ustedes van a revisar el pronóstico que hacía del resultado final de la economía española, del PIB español, a final de año. Es decir, el mundo entero, el mundo completo y alguna fuerza extraterrestre decía que en España el PIB iba a caer entre el 1 y el 1,5%. Y el gobierno era el que decía que iba a caer solo el 0,5%. ¿Ha visto el gobierno que era erróneo su cálculo y que efectivamente tienen razón los demás?
No, a día de hoy, esto lo dijo en la sesión de control esta semana el presidente del gobierno, el gobierno mantiene la predicción de crecimiento del 0,5% que es con la que se hicieron los presupuestos de este año. Ahora bien, cuando se sepa en el mes de abril cuál es la senda de evolución de la economía española, entonces podrá revisarse si ese es el caso. Pero el gobierno a día de hoy sigue manejando la previsión que tiene.
¿Su impresión cuál es por los datos que usted maneja?
Mi impresión es que viendo cómo están evolucionando, pues en primer lugar las exportaciones, como decía usted antes. En segundo lugar, cómo están viniendo cada vez más, digamos, inversiones industriales, fundamentalmente en algunos sectores importantes, ¿no?, como el del automóvil, de empresas multinacionales a España. O bien, cómo están, digamos, mejorando las condiciones de financiación de la economía internacional, de la economía española en los mercados internacionales, pues es muy probable que esas hipótesis que apuntan a que en la segunda mitad de este año habremos empezado a cambiar la tendencia de crecimiento negativo por crecimiento positivo, pues puede ser una hipótesis posible.
Asunto turismo. Algunos hoteleros en diversas zonas de España aseguran que las reservas que tienen a día de hoy para esta Semana Santa no son las de otras veces, que a no ser que a la gente le dé a última hora por ir y no haya reservado buscando algún tipo de tarifa más económica, algunas habitaciones se van a quedar sin abrir. Las previsiones para estos días que maneja el sector y que contrasta con el gobierno, ¿cuáles son?
Digamos que las previsiones en términos de reservas se observa una caída importante en algunos mercados emisores que para España han venido siendo importantes, como el mercado de Italia, por ejemplo, que es derivado directamente de la situación económica que tienen. No, eso en cuanto a visitantes internacionales. También se prevé una caída en los turistas, en cuanto a reservas al menos, luego veremos cuál es la realidad, ¿no? En cuanto a reservas de turistas norteamericanos, es verdad que tampoco es que sean una cifra muy importante dentro de los 50 y casi 8 millones que tenemos cada año, pero en esa cifra se observa una disminución también en reservas y luego también fruto de la situación interna de la economía y sobre todo que el consumo no está tirando todavía y sobre todo la situación de más de 5.900.000 parados que hay en España, pues el turismo nacional, el que hacemos dentro de España, los españoles, está ciertamente pues mucho más debilitado.
Bueno, usted ha negado contactos con la señora Corina Larsen, o ha negado que haya colaborado con el departamento, al menos mientras lo dirige usted. ¿Sabe usted si antes de que usted lo dirigiera han investigado ya acerca de si alguna colaboración se había producido?
No, yo no tengo ninguna constancia de que antes se produjera, pero yo desde luego en el tiempo que llevo en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo nunca he tenido ningún tipo de contacto.
Le quería preguntar algo a Anabel Díaz.
Sí, pues es un asunto político porque me interesa mucho la opinión del ministro, él que ha sufrido un tema de acusaciones infundadas, porque desde luego fue sobreseído el asunto del que se acusaba y se vio que era todo, pues bueno, pues una suerte, no sé si de montaje, acusaciones falsas, con mayor o menor mala o buena fe. Yo le quería preguntar, ¿qué le parece ahora, por ejemplo, tanto en el caso de los ERES como en el caso Bárcenas? ¿Usted cree que se están haciendo ya juicios paralelos a priorísticos como los que usted vivió o ve más fundamento en estos casos, tanto el caso Bárcenas como en el caso de los ERES, de algunos casos de algunas sospechas o acusaciones infundadas, sobre todo en el caso de los políticos al más alto nivel? Quiero una reflexión, por favor, usted que lo ha sufrido.
Sí, si me permite la expresión, yo creo que cada cual debe saber bien lo que tiene bajo los pies, ¿no? Yo en el momento en el que en su día me imputaron, lo primero que hice fue llevar ante la jueza que instruía la causa todas las pruebas que rebatían documentalmente aquello que era el fundamento de la imputación y finalmente aquello fue archivado. Ahora bien, yo no sé, desconozco, no tengo ningún tipo de argumento para decir si es de una manera o si es de otras si todos los casos son exactamente iguales. Yo le puedo hablar del mío y a partir de ahí, pues cada cual sabiendo lo que tiene o no tiene bajo los pies, que actúe en consecuencia, ¿no?
Una última cuestión, los carburantes, señor ministro. Ahí también el despiste pasa como con la tarifa de la luz, que ahora vemos que se nos baja un 7 y nos tememos que en julio nos suban un 10, ¿no? En función de estas, en los carburantes sí que interviene mayormente el Estado, no ya tanto por los peajes, sino porque grava con un mega impuesto el precio del carburante. ¿La tendencia cuál es a partir de ahora?
Bueno, digamos que en el precio del carburante, cada vez que compramos un litro de gasolina o de gasoil, hay tres componentes, ¿no? Primero está el coste, digamos, de lo que es la cotización internacional del combustible. Después está la fiscalidad, efectivamente, como dice usted, y después está el margen comercial, pues, que tienen las operadoras. La fiscalidad aquí en España es una fiscalidad inferior a la que existe en la media europea. Es la fiscalidad tanto del Estado, el IVA, como la autonómica. Por tanto, el problema aquí es que una vez que se incluye la fiscalidad, es decir, el precio, incluyendo combustible, fiscalidad y el margen comercial, el precio está por debajo del precio medio de la Unión Europea. Pero si quitamos la fiscalidad, está por encima. Luego, si la fiscalidad es inferior en España al resto de Europa, la conclusión no puede ser más obvia. Es porque el margen comercial es superior en España que en el resto de Europa. Y esa es la razón por la cual el Gobierno ha aprobado ya en Consejo de Ministros una modificación en la normativa para introducir cambios tanto a nivel mayorista como minorista, con una finalidad, y es que se introduzca más competencia en el mercado de los carburantes, y eso en un entorno de medio y largo plazo pueda hacer o tener una repercusión en los precios.
Pues, señor ministro, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. ¿Se va usted a su tierra unos días en Semana Santa o qué hace?
Sí, la semana que viene. Ahora voy esta tarde, que tengo un acto en Tenerife esta noche. Mañana tengo en La Gomera y mañana por la noche iré a casa, pero el domingo vuelvo ya, pues, a partir del miércoles próximo por la tarde, espero estar en casa unos días.
Que lo pase bien, gracias por todo.
Muchas gracias, igualmente. Bueno.